Biblioteando, tienes la palabra.
Buenas tardes. Rico volver a conversar. Como estamos comenzando el año, entonces yo voy a referirme primero que todo a cómo se fueron formando las leyendas y lo que conciben de la humanidad. Miren, estas culturas que están sin investigar, porque es imposible. Estas pirámides mayas y todo eso es que se suponen, pero no hay comprobación de nada. Entonces, lo que quiero comentar es que los países centroamericanos tenían, se supone que tenían un poco unidas las culturas. Vea. Y el reconocimiento de la cultura maya y la chibcha coincidían en una cosa. Entonces, ambas tienen en cuenta la presencia del maíz en el origen del ser humano y del agua en el nacimiento también humano. Y los Kogi, que todavía hay amigos Kogi, son los hermanos mayores de nosotros. Ellos nos ven porque ellos saben, se sienten superiores en su interpretación, pudiéramos llamarla religiosa, de fe, de esperanza, del más allá. Entonces voy a comenzar con el Popol Vuh, que es un libro bien conocido, muy pocos lo leen a la hora de la verdad, pero es muy interesante porque está contando todas esas tradiciones antiguas de otras culturas y dice así el Popol Vuh. Tapeu y Gucumuts unieron la palabra, anudaron el pensamiento para crear la tierra y lo animado. El universo estaba en calma y el universo inmóvil. El corazón del cielo lo formaron Huracán, Chips, Calcuá y Roxa, Calcuá. Crearon la tierra. Se asomaron para ver el sol y las montañas dormidas que salían del mar. Cantaron los pájaros, cantaron las aguas, cantaron las ocarinas. Llegó el tiempo del amanecer, llegó la hora de terminar la obra, llegó el instante de la humanidad. Vinieron las mazorcas amarillas, acudió la blanca para formar la carne de la masa. Y de esa masa hicieron los brazos y las piernas. Dieron forma a las primeras madres y a los primeros padres, dictados de inteligencia, pensadores de sabiduría que cumplieron ese deseo. Se formaron los pueblos. Digan, a ver si uno es una leyenda muy linda porque une la naturaleza con el ser humano. Que hay tanta gente que como que se cree superior y distinta y la pisa y la vuelve nada. No, somos todos una sola creación. Ahora vamos a ver qué decían los chipchas. Decían así. Entre otras cosas, porque vale la pena decir que el chipcha generalmente se considera el lenguaje, el escrito, lo que hablan. Y muisca, el conjunto humano que hablaba eso. Pero eso se ha vuelto que pocas personas se han dedicado como a estudiar siquiera un librito para diferenciar eso. Inclusive ahora, aquí en Cundinamarca hay un grupo de muiscas y ellos aseguran que son descendientes. Puede ser, ¿por qué no? Entonces, voy a decir como está escrito en lo que encontré. Se llama Los Chipchas Cuentan. Nacimos en la generación del tiempo que nadie recuerda, creados por el eterno Chiminigagua, cuando por encima de ellos no había nada. Enormes vientos ahuyentaron las nieblas y soplaron para aclarar el paisaje. La luz candente y alborozada se llamó Sua. Con sus rayos secó la tierra inundada y se escondió para dejarla refrescar. Entonces supo Chía, la luna, para formar la noche como prolongación del día y se hizo presente. Y las aguas parieron en la laguna del Iguaque a una mujer llamada Bachué y un niño que ella llevó en la mano hasta la edad adulta. Copularon para dar origen a la humanidad. Ella, Bachué, dejó como herencia la palabra paz. Y miren cómo es de simpático que ahí no se consideraba que fuera mal hecho que la madre, al crecer un poco su hijo, fuera con él que creara la humanidad. Esa es una leyenda bien bonita. Y otra cosa que les quiero comentar a propósito de esa leyenda es que aquí hay en Colombia hay muchas poblaciones que tienen nombres nativos. Chía es uno de, que hay un pueblito aquí muy cerquita de Bogotá que se llama Chía, ya casi es un barrio, está con todo lo que ha crecido la ciudad. Bueno, y ahora les voy a leer a los Kogi, esos son de la parte de Guajira, arriba, y hay varias familias de ellos con nombres similares, pero seguramente de diferente descendencia, pero todos tienen la misma creencia. Los Kogi dicen, primero estaba el mar. Todo estaba oscuro. No había sol, no había luna, ni gente, ni animales, ni plantas. El mar estaba en todas partes. El mar era la madre. La madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era espíritu de lo que iba a venir. Y ella era pensamiento y era memoria. Y fíjense lo lindo que es, ha sido la mujer la que sigue dando la vida. El hombre siembra a su hijo, pero ella lo cultiva cuánto tiempo en su cuerpo y el resto. Lamentablemente muchos hombres adquieren diversos compromisos y no cuidan lo suficiente de los hijos, pero las madres sí es una entrega hasta cuando ellas mueren, como dice una amiga mía, después de que se muere uno van al cementerio y le llevan una velita y dicen, alma de mi mamita, entonces... Entonces eso les quería contar. Ahora, esas son leyendas que no se rigen por cuenta de nada. Pero hay unos dilemas duros ahora, cuando surgieron las academias, sobre todo la Academia de la Lengua aquí en Colombia, que permanentemente, pues sí, está bien, hace reuniones y todo lo que debe ser. Pero en el idioma, yo estoy notando lo siguiente, en la clase popular, digamos la que no es necesariamente la que está funcionando ni gubernalmente, sino en general la población, es decir, el 70%, estamos siguiendo otro lenguaje. Y a veces una persona de otro grupo no se entiende. Tenemos cantidad de modismos nuevos. Y entonces yo me pregunto, ¿la academia por qué no se ocupa del español americano? Es que nosotros, bueno, sí hablamos español, pero cada vez más se ha americanizado. El lenguaje sale del diario vivir, el lenguaje lo crea el ser humano, son sonidos que le nacen y entonces forman las palabras. Las palabras tienen significado, pero resulta que ahora también hay otra teoría. Apliquémosla y verá. Mire, leo una palabra, cuando yo la escribo y vuelvo y la leo, el momento interior mío ha cambiado un instante y digo, ¿será? Bueno, ok, queda. Pero si se la cojo y se la entrego a otra persona amiga, de pronto el momento sentimental de ella es otro y va a entender de manera diferente. Por eso leer implica tanta disciplina, porque nos toca entender el lenguaje del que escribió el libro. Y entonces dicen que una cosa es el que escribe y otra cosa el que lee. Son momentos emocionales diferentes. Pero, como hay normas que les había dicho, encontré esto que es una serie de recomendaciones simpáticas que podemos poner a consideración. Miren, desarrollar el arte es una manera de inventar, de crear lógica. Y ahí entra, mire, la palabra, no solamente como palabra, sino como arte. Y entonces ahí entendemos cómo las diferencias, aquí somos como 39, y los solos nativos tienen, mal sumadas, creo yo, 65 lenguajes. Bueno, nunca nos vamos a entender porque no nos podemos aprender 65, ni ir hasta donde esos están hablando. Pero aquí vuelvo y repito, entre nosotros van surgiendo nuevas palabras. Con la lógica, no es lo mismo la lógica de una persona que recién ha salido de la universidad o cualquier cosa, que el campesino que está en su tierra sembrando o cosechando. Entonces, han creado sus propias expresiones. La otra recomendación dice, crear metalenguaje cuando se crea una forma cultural. Y viene a ser el metalenguaje lo que el campesino crea. Fíjense que a veces las palabras, aquí en Colombia era mal visto mucho lenguaje vulgar, lo llamaban vulgar. Y, ¡ay, cómo voy a decir esa palabra tan fea! Pues no, señor, ahora lo dice todo el mundo. Empezó, como decir, la generación idiomática cuando todo el mundo decidió llamarse hermano. Entonces no era buenas tardes, sino hola, hermano. Y claro, no eran hermanos. Ahí empezó un poco a cambiar ampliamente el problema del lenguaje en el pueblo. Y de ahí pues otras palabrotas que no las digo, porque para mí nunca han significado nada maluco. Por ejemplo, yo puedo aquí decirle a mi amiga que está grabando, hola marica, ¿cómo le va? Y eso ya en Colombia es como lo mismo que dije antes, ¿no? Y para una persona de pronto así como muy muy creída del saber, dice, ¿cómo? ¿Cómo va a decir esa vulgaridad? No, señor, todo va cambiando y ahí es donde yo tengo el problema y se lo he dicho a algunos, se lo he comentado. Algunos académicos, mire, ¿por qué no se dedican al español americano, que es lo que todo el mundo necesita? Bueno, otra recomendación. Agentes o personajes nacionales o internacionales que hacen creer el relato según la función que desempeñen. Esto es genial, lo de crear personajes. La mayor parte de las novelas tienen muchísimo, muchísima parte de autoconfesión. Así los escritores no lo quieran creer o lo escondan, porque a veces serán cosas malucas que no quieren que se sepan, etcétera. La gente vive pendiente de ser importante. ¿En qué? Hay que ser es noble y bondadoso. Importante no tiene nada que ver. Ahora, hay que definir claramente el lugar geográfico y el nivel social, y ahí me remito al anterior. Si yo creo un personaje que es el rey, tengo que preguntarme, ¿el rey de dónde? ¿El rey de esos muiscas sobrevivientes? ¿El rey que vive en Inglaterra? ¿O el compañero de la reina de belleza de Colombia? Entonces, miren cómo una sola creación de un personaje implica, uno, ubicación geográfica y nivel social. Y ahora les voy a leer unas cosas de una autora para que las discutamos emocionalmente. Ahora, otra es tener en cuenta procesos religiosos, ideológicos, culturales y raciales. Si yo comienzo con que el personaje es un judío, después no lo puedo poner a comulgar en la iglesia, porque esa es una costumbre católica. Tengo que separar el catolicismo del cristianismo porque son dos etapas diferentes, dos maneras de leer y de ver la Biblia diferentes. Entonces, lo que tengo es que realmente para escribir, investigar. Cada personaje lo creo. Si mi personaje es una mujer que vende flores en la puerta del cementerio de Bogotá, pues ella tiene que saber de flores. Entonces, la tengo que investigar y vestirla y decirle cómo le ofrece al que entra aquí, si le da un pésame o si le dice, ay, póngale flores para que se ría, y es un difunto, pues nada, ¿no? Entonces tengo que tener el estudio completo de cada personaje. Las figuras son importantes y ojalá se llegue a la metáfora. Eso a mí me cuesta trabajo. Es una recomendación lindísima, porque la literatura está en eso, en tener figuras y tener metáforas. Pero muchas veces, cuando son relatos planos, relatos donde no cabe eso, es decir, no se le ocurre al escritor, pueda que quepa, pero entonces habría que cambiar la frase o el párrafo, pero no se le ocurre al escritor porque está escribiendo su adentro y está, ta, 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 ok. Ahora, ¿cuáles son las cualidades que tenemos que buscar en nosotros que pretendemos escribir? Una, identitiva, es decir, ¿cómo me identifico yo, mi particularidad? Porque cuando yo me conozco, puedo conocer a los demás, pero cuando yo solamente estoy buscando, ¡ay, qué rico!, voy a mandar un cuento a un concurso, no, es primero, ¿quién soy yo?, ¿por qué voy a escribir ese cuento? Bueno, la otra es relacional. ¿Cómo yo me relaciono con las demás personas me van a incidir en los personajes y en la relación de los personajes de mi narrativa? Y la última es ideacional. ¿Cuál es mi ideología? Entonces, supóngase que yo sea del partido A y el protagonista de mi narrativa es del partido B. Y entonces después hago un sancocho entre los dos, al fin que la gente queda refundida y no queda identificado mi personaje. Entonces, en eso hay que tener mucha investigación. Y entonces yo les traje una colombiana que me leí ahora en vacaciones su libro. Y el libro se titula La Mujer Incierta, miren desde el título. Ella es una autora famosa, se llama Piedad Bonet. Ese libro es su adentro. Entonces, ella poco se fija en muchas cosas, más bien está escrito como habla. La academia no está ahí. Entonces, mire, por ejemplo, dice, a ver, les voy a leer aquí un pedacito, dice: ni con la frase, mi cuerpo era un total misterio para mí. Nunca en una frase en la casa le dijeron cómo era ella, qué cuerpo tenía. Entonces ella creció, pues medio sorprendida. Y yo me reí ayer en que una de las modelos más afamadas en estos concursos internacionales de cultura popular, de canciones y de música popular, llegó con un vestido que tenía amarrado con unos ganchos a los pezones. Entonces me acordé que yo estaba preparando aquí el programa y que estaba investigando esto. Y ahora, ¿cómo es que en esa época, que no hace mucho, ella es de mitad del siglo pasado, nunca le enseñaron a ella quién era ella como persona, que tenía nariz, orejas y más cosas? Bueno, entonces dice, ni siquiera podía nombrar ciertas partes con alguna precisión. Ni en la casa ni en el colegio me hablaban de senos o de tetas, dos palabras con las que no logro reconciliarme. Senos me sigue pareciendo lejana, falsa, impropia, y tetas de una fealdad inaceptable. Entonces, fíjense lo que decíamos. Ella se formó en una cultura cerrada, negativamente cerrada. Entonces quedó que con una ni con la otra, ni con nada. Bueno. Ella relata abiertamente los hechos. El estudio que realmente ella hizo profundo fue en la Universidad Nacional y ya estaba embarazada. Entonces, ella cuenta cómo fue ese sacrificio de mamá y de estudiante. Y es que me dan tanta cosa, dice, se adhiere a otro pedacito y digo, llego a mi casa, me miro al espejo y me reconozco. Salvo las lágrimas, es la misma cara. Soy yo, a años de distancia de la mujer que salió de su casa esta mañana. Mire cómo realmente uno puede cambiar por las angustias de un día. Si uno sale alegre, ¡ay, qué rico! Hoy me pagan la quincena, voy a comprar. Y resulta con que no le pagan la quincena, con que se estrelló el transporte, con que no hay plata. Entonces cambia uno, porque la expresión del rostro es la expresión del cuerpo. Uno se le olvida que uno habla con el cuerpo. Entonces, aquí cuando hablábamos de preparar esos personajes, es que no solamente hay que ponerlos a hablar, hay que ponerlos a moverse. Si usted escribe de un personaje y dice, estaba de mal genio y le dijo al compañero de trabajo tal cosa, no es lo mismo que dijo, y sacó el puño y lo cogió y le está contando una actividad violenta, entonces le está dando qué fue lo que hizo. Y si no, cada uno se imagina cómo estaba de mal genio. Y entonces se petaquea en la narrativa. Que dicho sea de paso, ya casi no se habla de la novela con las características de hace un tiempo, sino de la narrativa, del relato. Porque lógicamente al cambiar la sociedad, cambia la manera de escribir. Ya no podemos estar sometidos a esas cosas. Ya hay mucha más liberación para seguir. Y dice esta amiga Piedad Bonet, dice, en sus orígenes, entre algunas otras cosas, estaba mi ya remota lectura de Reflejos en el Ojo Dorado de Carson McCullers y La Muerte de Thomas Mann. Ella tiene en este libro el recurso, tal vez es la palabra, para contar lo intelectual que fue, la lucha que ha tenido, que fue profesora universitaria, que todo eso, ella cita como leí, estudia fulano. ¿Eso le desluce en la narrativa? No sé, depende quien lo lea porque puede hacerse cansona. Bueno, y para otros apenas recordamos que tampoco lo hemos leído o que ya no leímos. Entonces tiene cosas que les quiero preguntar. Son, refiriéndome a la academia y a lo que leíamos ahí de las recomendaciones. Está hablando de que fue a un establo y dice, pues es decir, ella en su narrativa espontánea dice, montarme, refiriéndose al caballo, quise montarme. Yo me quería montar, nadie me iba a montar, yo me quería montar. Si dijera, monté un caballo, mire cómo cambia, porque no está siendo repetitiva. Entonces, se implica toda una frase, implica que también el lector se ponga a comprender que cuando uno habla, y es que este libro de ella está escrito como habla, ella no se detuvo pues a pensar, quito esto, se ve mejor. No, se desahogó completamente. Eso es de admirarle. Y resulta que la tragedia más grande que la haya destrozado a ella mucho y que ha superado, es que ella tuvo un hijo llamado Daniel. Y Daniel se suicidó. Eso para ella fue terrible, terrible. Les quiero comentar algo que es la parte de su dolor moral, espiritual. Porque no solamente se sufre, pienso yo, no quise tener hijos ni menos que se suicidaran, ni que nadie que yo conozca se ha suicidado, debe dejar un dolor diferente. No es lo mismo que digan, uno, ve, acabó de morir fulano de tal de infarto que lleva 6 meses lleno de tubos y de cosas agonizando. No, la emoción para uno es distinta en consideración al otro. Entonces, para ella, su hijo Daniel, que tenía un poquito de alteración psicológica, fue muy duro. Y dice, veo llorar con frecuencia a mis lectores. Lo siento temblar cuando nos acercamos para tomarnos una foto. Yo casi nunca lloro. Soy una mujer que ha conquistado la serenidad. Me ayudó el dolor, pero también su aceptación. Daniel es una especie de fantasma que aparece y desaparece. A veces se me ocurre que nunca hice el duelo, que este todavía está por hacerse o que ya nunca lo haré. Digan a ver si eso no es muy duro que una mamá lo diga, porque ha sido una lucha para ella. Entonces, esa sencillez de Piedad, que comenzó con su infancia cuando niña, ¿sabe cómo la llamaban? Traviesa, porque siempre ha sido inquieta intelectualmente, y lógicamente a veces regañan a los niños sin sentido, y más ahora que tienen hijos, sin saberse por qué sencillamente quedan embarazadas y los tipos tampoco les agrada, y son niños abandonados. Semana pasada sumaron 300 niños abandonados en las calles que habían recogido en Bogotá, niños entre 2 y 3 años, un añito. Entonces, fíjense cómo, por ser los niños, es que tener hijos es una responsabilidad muy grande. Los niños están descubriendo el mundo. Si así cuando esperan que uno grite cuando nace, pues esperen que grite toda la vida hasta cuando aprende a hablar, hasta cuando le han enseñado a relacionarse, hasta cuando le han dado seguridad emocional, le han dado amor de padre y madre y familia, si la tiene. Entonces ella seguramente era muy inquieta, y como eran tan atrasaditos los papás en el sentido cultural, entonces la llamaban la traviesa. Bueno. En el colegio de religiosas donde ella estudió, en vez de convivir con sus padres, la inteligencia, ¿cómo se la formaron? Es lo mismo que a uno lo formen unas religiosas que tienen un pensamiento distinto al de la persona que no es religiosa. Entonces, ¿cómo salir de ella? Si era traviesa, bueno, la enfrentaron en un colegio de monjas, porque en esa época los colegios de monjas eran supremamente importantes, y más si eran internados. Entonces, años después que ella escogió ser docente, ella trabajó como profesora de adolescentes y trataba de ser lo más comprensiva, pero resulta que algún día ese grupo donde ella, el grupo de clase en que ella trabajaba, con el que ella trabajaba, resolvieron darse una vueltica, hacer un paseíto y no sé qué. Perfecto, entonces la directora del colegio, todos tenían una maletica para llevar. Les buscó la maletica y encontró una botella de vino y armó un escándalo feroz. Y eso molestó mucho a Piedad Bonet, porque comprendía que así no se educaba. Que posiblemente le hubieran llamado a la persona, a la niña que estaba a lo mejor viendo ahí esculcar su maleta, y le hubieran dicho: ¿usted por qué lleva vino? Sabe que el vino realmente es delicioso, culturalmente está en muchos países, aquí en Colombia poco se usa, está penetrando en la cultura, y en educarla. Y mire, le aconsejamos que más bien no lo lleve, economices esa cargada, porque además de ahí puede empezar un momento de adicción, y enseñarle que la adicción no es porque uno quiera. Hay células que hacen de la persona el adicto. Entonces, es eso. En La Mujer Incierta, de la obra que partí estos comentarios, ella dice: miro por el espejo retrovisor y veo un reguero de cadáveres, de amigas y amigos que quise y que con el tiempo dejé atrás. A veces fueron ellos los que me dejaron. A los 13 tuve una amiga con la que iba para arriba y para abajo y atraía, porque siendo de mi edad se comportaba como si fuera mayor. Yo envidiaba sus cejas tupidas, sus pestañas de muñeca, sus minifaldas atrevidas y su novio. Entonces fíjense cómo ella no fue educada. ¿Por qué tenía que gustarle que la amiga tuviera novio? No era que tuviera, tal vez le gustaba el muchachito, o el joven, o el adolescente, o lo que fuera, pero no, el gusto de sentir novio no, es falta de educación psicológica, cuando su cuerpo le está pidiendo otras cosas, porque la creación, los que creen en Dios, la creación es perfecta. Luego estamos hechos para actuar de la mejor manera. Así es de que es bien difícil. Y cuando ella se cree como reflexionar, al mismo tiempo refiriéndose a envejecer, conceptúa en el otro espejo, y a propósito de eso, ya varias veces se compara en el espejo. Miren que eso denota soledad. Los que vivimos solos no podemos decirle a nadie: ¿cómo me miro? ¿Cómo me veo? ¿Me quedan bien? No, tiene que irse a mirar en un espejo. Ella, así su esposo hubiera sido una gran persona, ella de todas maneras se quedó con la costumbre desde niña de ser sola y hablar con el espejo. Y entonces dice: en el otro espejo, en el real, nunca nos vemos como una total. Nuestra imagen es siempre fragmentaria. La vemos aparecer a través de las varias capas del tiempo, la de la juventud que se asoma en nuestro deseo, la remota, la de la adolescencia que llega desdibujada, la de ayer en la que lucíamos radiantes antes de la fiesta, la de hoy en la que emergemos repentinamente envejecidos. Somos todas ellas y no somos ninguna. Miren cómo maneja ella su propia filosofía con la vida. Piedad vive, vive. Yo no sé si me parece que ya no sigue siendo profesora de la Universidad de los Andes, pero ha sido muy acreditada. Yo he ido a algunos recitales de ella y conseguí este libro porque algo había en lo que ella leía que no me combinaba con la edad de ella. No es que sea vieja, sino la edad de adulta, ¿no? De persona ya bien formada. Ella tuvo un encontrón lindo en la vida. Alguien le regaló a una señora que se llama Chantal Mulart un libro de Piedad. Piedad no supo cómo le llegó, sino que un día la señora la buscó y coincidencialmente se entendieron y se quisieron mucho porque el hijo, ambas tenían un hijo por la misma fecha. Ambas se habían casado en la misma fecha. Reitero, el hijo lo habían tenido por la misma fecha y el Daniel de cada una, porque ambos se llamaban Daniel, se suicidó. Entonces eso las unió profundamente en el dolor. Digamos que no tanto en la amistad como en el dolor. Y acabaron escribiendo un libro, el aún en España. Ah, bueno, me comí un pedazo, que hubo un congreso de escritores en Málaga, España, y ahí la conoció y le dijo, ay, yo tengo un libro suyo. Y ahí fue cuando Piedad descubrió que ella tenía un libro que la tenían interesada y se conocieron y empezaron a hablar y descubrieron la tragedia de los Danieles. Entonces, ella... escribieron, como les decía, ella, la señora siguió, la Chantal siguió en España. Y Piedad aquí en Bogotá. Y entonces se comunicaban por los instrumentos actuales y escribieron en dúo un libro que no quisiera encontrar, pero es que no hay. Daniel se llama, Daniel, Voces en Duelo. Quiero saber cómo es el dolor, cómo pudieron manejar ese dolor. Eso es una parte que hay que valorar realmente al escritor. Y en una vez que cuando estaba ella cuenta una cosa muy bonita del hijo, me acordé, era adolescente él entrando en la juventud cuando viajó a Estados Unidos. Ella no le coartó la libertad, cosa que también hacen los padres de familia y padres y madres, que creen que ellos son los que tienen que vivir la vida de los hijos y no, usted no puede hacer eso, usted no sé qué. No, Piedad entendió que su hijo tenía que ser libre y ella cuidarlo porque tenía sus alteraciones. Y entonces alguna vez dijo, cuando él se fue a Estados Unidos, en el libro dice que le mandó una frase que le decía al hijo, otra vez sales de mí, pequeño, mi sufriente, porque ese muchacho sufría con su situación. Nos da muchas lecciones en este libro, pero es decir, yo quisiera como podérmelos leer todos, no es fácil encontrarlos, etcétera. Y para terminar, les voy a decir que en el libro al que me referí, al que me llevó a estudiar esto, La Mujer Incierta, encontré lo siguiente, que casi cierra el libro, el último párrafo dice, Daniel está vivo de nuevo, por horas, por días, y es así como ese libro me justifica. Digan a ver si no vale la pena leer a ciertas personas y lo que decíamos. Los personajes, ella no tenía que crearlos porque era ella. Y mire cómo se desahogó de la vida. Cómo se quitó todos los momentos duros que tenía en el recuerdo. Pues no toda la vida porque apenas son como 250 páginas. Pero es decir, se desahogó de lo más crítico. Bueno. Ahora les quiero hablar de un escritor colombiano que hizo época. Se llamaba Jorge Zalamea. Jorge Zalamea fue un tipo, dicen, y a mí no, yo no tengo prejuicio con el pensamiento de nadie, que el tipo era del Partido Comunista. Allá él. Era un hombre viajado y además la gente es ignorante y el comunismo y la época y el lugar y todo cambia. Él era, digamos, como dicen ahora, estúpidamente de izquierda. Que eso no tiene sentido, no tiene ideología. Entonces él escribió cosas de denuncia, pero dura denuncia, como con su gran cultura. Y entonces entre las cosas que escribió dice... Proceso verbal en el caso de la niña guillotinada en un crucigrama. Miren esto, miren nomás el título, le habrá uno como, uy, que habrá dicho una niña guillotinada. Y dice, voy a tratar de hacer los dos personajes. Dice, levantando su cándida cabeza tenebrosa, pregunta a la niña, ¿cuál es la palabra de cuatro letras que comienza con A? Una voz longorosa le responde, ¿amorosa? ¿Amor? La cándida niña tenebrosa escribe la palabra en la cuadrícula E e interroga luego, ¿cuál es la palabra de cinco letras que empieza por M? La respuesta cae rápida y yerta como una cuchilla. ¡Muerte! Laboriosa y siempre ausente, encarcela a la niña las letras en la rejilla. La cándida niña tenebrosa indaga luego, ¿cuál es la palabra de cuatro letras que empieza con O? Una voz ominosa le advierte, ¡odio! Dócil la cándida niña tenebrosa acuartela a cada palabra en su yerta celda. Y pregunta otra vez la cándida niña tenebrosa, ¿cuál es la palabra de cuatro letras que comienza con ERE? La voz del verdugo risueñamente le responde, ¡reza! Con un suspiro en la tarea cumplida, cándida y tenebrosa, la niña cabecea sobre su crucigrama, bosteza sobre la fácil criptografía y, sin apenas darse cuenta, lee en la diagonal de las cuadrículas, amor, muerte, odio, risa. A la cándida niña tenebrosa y tan indiferente, se le desgonza la cabeza, se le corta el aliento, se le coagula en las rotas arterias y en el corazón indeciso la sangre muere de amor crucigramado. Es un lindo poema, ¿no? Muy lindo. Y ahí se nota que el tipo no solamente era culto, sino en el fondo, mire, ahí pone cosas. Bueno, entonces, como estamos hablando de mujeres, he hablado bastante de la escritora y ahora les voy a meter otra, que ha sido famosa mundialmente, es contemporánea también. Pero les quiero participar mi poema que se llama Letanía por las Mujeres. Cada vez surge el asesinato de mujeres, cada vez está más profundo el acabar, el sacrificarla, el usarla. Es más una alcancía sexual que un ser humano. Dice, Letanías para las Mujeres. Son madres de la guerra las que imploran en el templo de la democracia. Son madres maltratadas las que silencian en el templo de la religión. Son madres trabajadoras las que luchan en el templo de la sociedad. Todas son madres, mujeres colombianas, sin norte y sin paz. Son madres, mujeres las que aman en el templo de la diosa. Son madres enloquecidas las que sepultan hijos hambrientos en el templo de la abundancia. Son madres abandonadas las que lloran en el templo de la miseria. Todas son madres, mujeres colombianas, sin norte y sin paz. Son madres sacrificadas las que imploran en el templo de la injusticia. Son madres explotadas las que riegan en el templo del abuso. Son madres, mujeres colombianas invisibles en la memoria nacional. Espero que les haya gustado mi defensa de las mujeres. Entonces ahora les quiero comentar sobre la que les había dicho. Se llama Alejandra Pizarnik, es afamada. Me conseguí también estas vacaciones, uno en vacaciones tiene que rebuscar muchos libros porque todos los que venden ahora son de crecimiento personal. No, eso no puede ser, además que conduzcan al pueblo con los, no solamente con los teléfonos celulares, sino con todas las cosas que les ponen para conducir un pueblo y esclavizar, que están creando una nueva esclavitud. Entonces, las que pues, somos pensantes nos toca ir a buscar obras. Entonces, ella, Alejandra Pizarnik, es una poeta esquizo, es que la palabra es nueva, esquizotípica. de personalidad límite. Eso lo encontré en un análisis que busqué sobre ella y yo no había encontrado la palabra esquizotípica. Quiere decir, pues, que era como un personaje que vale la pena tener en cuenta cuando se hable de esquizofrenia. Entonces comencé a investigar, ordenar situaciones vitales y qué debía concluir para el análisis literario, partiendo del origen de su familia. Porque todos llevamos mucho, desde el momento que nos engendraron, llevamos mucho. Fue hija de inmigrantes judíos provenientes de Rivne, Ucrania. El apellido original era Posarnik, que castellanizado en Argentina, donde llegaron a instalarse, quedó Pizarnik. Su hermana mayor se llamaba Miriam y ella Flora Alejandra. Durante la infancia la llamaban Bluma. Eso me llamó la atención porque fíjense cómo coincide con la que les acabé de comentar, la nuestra, la colombiana. Palabra de origen hebreo que significa flor o florecer. A la de aquí la pateaban y esta que tiene una cultura superior a la gente, entonces le pusieron un nombre más hacia su creencia familiar. La madre de ella, a su vez, también debió tener problema emocional porque a la hija mayor la usaba como punto de comparación para despreciar a Alejandra, que tartamudeaba y sufría de ojo asmático. No puede ser que haya tenido una mamá que por tener esos dos problemas la niña la haya hecho. Fíjese que su hermana, todavía hay gente que dice así, mire cómo hace su hermano mayor, no sé, no, cada uno es un ser humano diferente del otro. Bueno, esta pobrecita la mantenían aplanchada con la hermana mayor. Alejandra Pizarnik, durante su edad escolar, la señalaban como chica rara. Ahí sí ya se parece a la de aquí, chica rara. Con los cambios temperamentales que la acompañaban a más de la saturación de la piel con acné. Alteraciones de salud por las cuales consumía barbitúricos y anfetaminas desde la niñez, sufriendo crisis de angustia existencial y depresión. En la adolescencia acentuó el hábito de refugiarse en la lectura y ante su capacidad e inteligencia leyó muchos famosos de la época que se usaban en esa, más que ahora, porque es que ahora ya uno encuentra ciertos libros. Entonces, ya leyó a Follner, que tiene una historia increíble, Sartre, que psicológicamente influye mucho, y está un tipo también alterado, Rimbaud, Baudelaire, Mallarmé, eran sus libros. O sea, también, si era muy joven, ¿con qué talento, con qué formación intelectual los entendía, los asimilaba? Y viene mi referencia de hace un rato de que una cosa es el que escribe y otro el que lo lee. Son dos criterios diferentes. Entonces, ella, pues así como a la casa cuando chiquita le decían chica rara, ella fue de maletas para que le pusieran sobrenombres. Mire, Alejandra Pizarnik. De sobrenombres voy a hacer como algunos dos o tres, dice. Poeta del silencio, la han llamado ya adulta, ya cuando empezó a escribir, a publicar lo que escribía, poeta del silencio. Por su conducta, pues es que una persona con unos problemas y desde niño despreciado no es así como tan simpática y tan fácil de introducirse en ningún grupo, era muy retraída. Después la llamaron, la que ella hacía, escritura maldita. Mire, ¿por qué será que con tanta facilidad acabamos con alguien? Y la crítica la catalogaba como encerrada en el armario. Porque me hacen acordar que aquí la gente se usa mucho eso, ¿no? Para no, se encerró en el armario escondiendo su situación emocional. Eso, bueno. Y que la... Ahora, con eso del armario también recordé que en Colombia a muchos homosexuales los tienen que salió del armario. Y aquí en el Museo de los Homosexuales, de la Homosexualidad, en Ecto, todos esos nombres de la homosexualidad, hay un armario y es simbólico y hay una figura que está saliendo. Jamás olvidaré eso, que dijeron que era pues una mala cultura popular el llamar que salen del armario. Ella estudió filosofía, periodismo, letras y pintura. las situaciones particulares de su interior, como la orfandad y la extranjería, las llevan los poemas. A ver, les quiero leer unos, como unos pedacitos de poemas. Son poemas medio enteros, es que son muy curiosos. Entonces, los quiero participar porque se me está acabando el tiempo y no puedo dejar de decirles eso. Miren, un poema que ella escribe, cada palabra que voy a decir está en un renglón y al final de ese renglón en el que sigue, no guardando margen a la izquierda, sino se sale y empieza debajo del otro y en la otra debajo, hacia el lado derecho del otro y así, y dice, alguien cae en su primera caída. Bueno, ella lo presentó como poema y está en su libro que se llama Poemas Completos de la Pizarnik, de Alejandra Pizarnik. Es difícil de leer, ¿saben? Porque es que la mayoría de los poemas, por eso acabé investigando, es que yo no los entendía. Ahora, otro poema dice, errar entrando adentro de una música al suicidio, al nacimiento. Entonces te miras, pero eso no es un poema, es una frase. Ok. Esta noche he visto, pero no. Nadie es del color del deseo más profundo. Ahí ya hay una metáfora, hay unas figuras. Ahora, hay unos que están titulados y saqué estos tres para leérselos a ustedes. Solo señal. O enciende tus ojos del color de nacer. Afiche. Me esforcé tanto por aprender a leer en mi llanto. Memorial fantasma. Noche ciegamente mía, sueña del cuerpo transparente como un árbol de vidrio, horror de buscar tus ojos en el espacio lleno de gritos del poema. Ahí ya está ella mucho más, me entra en la poesía, les recomiendo que se lean lo que más puedan de Alejandra Pizarnik, porque ella entró al hospital para una de sus crisis, y en el hospital aprovechó que le seguían consumiendo la droga que ella consumía, reunió todas las pepas y se suicidó. Bueno, entonces muchas gracias y nos oiremos dentro de 15 días. Hasta luego.